Muy bien, buenos días. La directora de la EGAP me ha pedido encarecidamente que fuese yo el encargado de presentar a nuestro siguiente conferenciante, al profesor don Enrique Orts Berenguer. Tarea que yo asumo con mucho gusto y con gran satisfacción, dada la muy estrecha relación personal y profesional que nos une desde hace ya, tengo que decirlo necesariamente, demasiados años. El profesor Enrique Orts Berenguer no necesita, creo yo, presentación en Galicia. Y me explico, hago un breve periplo de su vinculación con Galicia, que es también familiar. Bueno, familiar, y yo puedo citar algún aspecto oscuro en el sentido de que también yo creo que la relación inicial nace de haber realizado la milicia universitaria en Santiago de Compostela. Los que ya tenemos algunos años recordamos que donde está el actual Parlamento de Galicia existía el cuartel que era de artillería.
No, Brigada Aerotransportable.
De Brigada Aerotransportable. Bueno, ahí ya mis conocimientos en materias militares no son muy profundos, como podrán comprobar. Muy bien. Él entonces obtiene la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Santiago, allá por los años 80 y tantos, cuando yo había... 81, sí. Cuando yo acababa de realizar mi tesis doctoral, fíjate que la fecha es señalada, ocupó el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Lógicamente hay muchos alumnos suyos en Santiago. Fue también director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago, que en aquel entonces era la única escuela de práctica jurídica que existía en Galicia. Un breve periodo que ocupó, es otra faceta del profesor Orts, como letrado del Tribunal Constitucional en tiempos difíciles, donde se estaba cimentando la doctrina constitucional. Posteriormente accede a la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, donde fue decano de esa facultad, y finalmente volvió a su tierra, que es Valencia, donde ocupó la cátedra de Derecho Penal, fue, entre otros cargos, y cito por encima, director del Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y entre otras muchas facetas, en la actualidad es también miembro del Comité de Bioética del Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Valencia, ha sido evaluador externo del Sistema Universitario de Galicia, evaluador del profesorado de la XUGA, o sea que su vinculación con Galicia aparece por doquier. Naturalmente cuenta con discípulos, entre los que yo me incluyo, en las universidades de Vigo, de Santiago y de Coruña. En fin, yo creo que no voy a extenderme mucho más. Es autor de muchísimas publicaciones, de proyectos de investigación financiados, y ha, yo creo que prácticamente he ocupado todas las líneas de investigación del derecho penal en su sentido amplio, entendiendo derecho penal en sentido material, criminología, política criminal, tanto publicaciones de parte general como de parte especial, destacando en este último sentido sus manuales de parte general y también de parte especial, en el que yo soy coautor. Y él, además, entre las múltiples facetas o familias delictivas de las que se ha ocupado, ha abordado también el sector de los delitos contra la administración pública, que es lo que hoy nos trae aquí fundamentalmente desde la perspectiva de estas jornadas. Y finalizo, aparte de agradecer la presencia del profesor Orts Berenguer aquí, subrayando algo que pueda servir como introducción a la materia penal de este curso. Y a ver si me explico. Ciertamente el derecho penal se haya regido por el principio de intervención mínima, de fragmentariedad, de última ratio, es el último recurso del ordenamiento jurídico, es ese mínimo ético, pero yo creo que despliega también una función preventiva muy importante. Y me explico. Función preventiva porque el fundamento de la pena, la justificación de la pena, y hay unanimidad hoy sobre ello, es la prevención general. entendemos la inmensa mayoría que es la prevención general negativa o intimidatoria. Algunos también entienden que es la prevención positiva, pero siempre vinculado a la prevención general negativa o intimidatoria. Bien, pues desde esa perspectiva, el derecho penal, claro que cumple un importante efecto, no represivo, sino preventivo. En un reciente artículo, creo, firmado por Guillermo de la Dehesa, un artículo muy interesante sobre las causas de la corrupción, cuya lectura les recomiendo, hace algunas semanas, él, yo lo he dicho antes públicamente a otros medios de comunicación, subrayaba que hay menos corrupción allí donde hay más democracia, o sea, donde la democracia es más antigua, donde hay más alternancia en el poder, de los diversos partidos democráticos, y en tercer lugar, subrayaba, en lo que estoy de acuerdo, donde hay un sistema judicial eficiente. Un sistema judicial eficiente, entendiéndolo en sentido amplio, es decir, que existan los correspondientes delitos con sus penas y que efectivamente se apliquen esas penas y que funcione, naturalmente, como es debido a ese sistema judicial. De ahí la importancia, incluso repito, desde la perspectiva preventiva, de estos delitos que hemos seleccionado, pues los que nos parecían más descollantes, los que nos parecían más importantes desde la perspectiva de la corrupción pública, porque como ustedes saben hay también una corrupción privada en la que no vamos a entrar y de la que modernamente el legislador penal empieza a tomar cartas. Bueno, dejamos al lado, al margen esa corrupción privada, nos centramos en la corrupción pública, en el seno de la administración pública. Y uno de los delitos más importantes pues es el de malversación de caudales públicos y el de fraude a la administración pública. Bien, pues nada más. Gracias por su atención. De nuevo, gracias al profesor Enrique Ors, al que le cedo la palabra.
Pues la verdad es que tengo muchas razones para sentir gratitud por esta ciudad. Así que cualquier ocasión que se me brinda de volver a ella, pues me resulta muy, muy satisfactoria, me complace extraordinariamente. Y esa gratitud, ese agradecimiento, pues lo canalizaré en la EGAP, que ha tenido la gentileza de invitarme, y muy particularmente en uno de mis pocos grandes amigos, el profesor Carlos Martínez, que por puro afecto dice que ha sido discípulo mío. Yo no le he enseñado nada al profesor Carlos Martínez, necesita de mis saberes más bien menguados. Pero hay una cosa que sí me enorgullece y es tenerle por amigo. Y ustedes, que no son nada tontos, se habrán dado cuenta de que somos muy amigos por su forma de presentarme con tanto cariño y atribuyéndome muchos más méritos de los que yo realmente tengo. Y todos los cargos que ha citado les diré que no aportan ni dinero ni gloria. De manera que sépanlo ustedes, que hay cargos que pueden ser muy lucrativos, pero ser vicedecano de una facultad de Derecho o miembro de un comité de bioética no aporta absolutamente ni un duro. O sea que no crean ustedes que he amasado una fortuna con mis esfuerzos o mi trabajo en la universidad. Bien, pues debo hablarles a ustedes de la malversación de caudales públicos y de los fraudes, delitos que caen dentro de esas prácticas indeseables en que puede incurrir un servidor público y que encaja en quizá ese elástico mundo de la corrupción. Les haré una exposición breve, clara y lo menos aburrida posible. Pues de lo que el Código Penal entiende por malversación y lo que el Código Penal entiende por fraude, qué es lo que se castiga en nuestras leyes como malversación o como fraude, y me ocuparé pues de algunos de los problemas que plantea su regulación. No lo haré tanto desde un punto de vista técnico-jurídico, por así decir, no porque les crea a ustedes incapaces de seguirme o de entenderlo, sino porque a veces dudo de su utilidad. Y como no importa cuál sea el problema que se trate, cuál sea la cuestión que les plantee y les comente a ustedes, les puedo citar doctrina en un sentido y doctrina en el otro sentido, y lo que es peor, jurisprudencia en un sentido, jurisprudencia en el otro, pues les haré una exposición lo más descriptiva posible desde un punto de vista pretendidamente ecléctico y mínimamente objetivo. En todo caso, les diré, ustedes no sé qué vinculación tienen con el mundo del derecho, pero sea la que fuere, si esperan ustedes de alguien que les habla de derecho que les diga esta es la verdad o esta es la respuesta absolutamente correcta, esperan en vano. No hay tal cosa. Hay opiniones, mejor o peor fundadas, razonamientos, peor o mejor fundados, pero no existe algo parecido a la verdad ni la solución exacta que puede manejar un matemático o un físico. Entonces, puedo decirle, hombre, esta opinión del Tribunal Supremo sobre esta cuestión es esta. Hombre, no la comparto, pero bien, alguna razón parece que tiene, algún argumento de los que maneja, pues es atendible. En cambio, desde la perspectiva contraria, se interpreta y se entiende de manera distinta, con argumentos que también son atendibles. Creo que siempre es bueno recordar cómo funciona y cómo se realiza el derecho penal en particular. Se realiza en la sentencia de un juez, en última instancia. Y allí, antes en el juzgado, pues unos opinan de una manera, otros de otras. Ante las mismas pruebas, los mismos testimonios, quien defiende al que está sentado en el banquillo va a acabar apoyando con todos los argumentos habidos y por haber la inocencia de su representado. Desde la parte de la acusación, justamente se va a hacer lo contrario, el juez tiene que fallar. Y cuando llevo a alumnos a los juicios, siempre me dicen lo mismo. Caramba, cuando oí al fiscal quedé convencido de que era culpable, pero cuando oí al abogado casi me convenció de que era inocente y ahora yo no sabría muy bien qué decir. Claro, el derecho es una ciencia argumentativa. Por eso no esperen de mí respuestas que aclaren absolutamente las dudas, porque me parece que no, algunas existen, pero no abundan. Bien, pues como les decía, empezaré con la malversación. El punto de partida quizás sea el siguiente, desde una perspectiva, diríamos, de la experiencia o el sentido común. Hay acciones que pueden llevar a cabo quienes tienen la condición de autoridades públicas, de funcionarios públicos, que el legislador desde antiguo, ha querido prohibir, ha querido castigar. Conductas tales como apropiarse de dinero público, coger el dinero de la caja, realizar actos de disposición a favor del propio funcionario, de la propia autoridad o de alguien con quien esa autoridad o ese funcionario están concertados, permitir que alguien se apodere de esos fondos públicos, gastar esos fondos con una finalidad privada, utilizar esos bienes para fines particulares, utilizarlos para fines distintos de los previstos, destinar a usos ajenos a la función pública esos bienes, etcétera. Resumiendo, podría decirse que lo que preocupa al legislador son básicamente dos grupos de conductas, las que suponen la sustracción de un bien público, de un caudal público, las que suponen un mal uso de ese caudal público. Y para combatir estas acciones, en el contexto de los delitos contra la administración pública, la malversación castiga las siguientes conductas que les voy a exponer a partir de la concurrencia de determinadas exigencias, de determinados requisitos. Empezaré diciéndoles que el Código Penal castiga de forma distinta los ataques a los patrimonios personales, a los patrimonios privados, que los ataques a los patrimonios públicos. Castiga, en principio, con más severidad, los ataques graves a bienes públicos más que los que se dirigen contra los patrimonios privados. La razón es simple. Los bienes públicos son de todos, satisfacen necesidades públicas, y cuando esas conductas de distracción o mal uso se llevan a cabo por alguien que tiene un especial deber de probidad, por ser funcionario público, por ser servidor público, porque percibe sus haberes con cargo a alguna de las administraciones públicas, parece que ha de ser honrado y parecerlo, debe dar un buen ejemplo a la ciudadanía, debe inspirar confianza a la ciudadanía. la confianza que se frustra en el momento en que el ciudadano, máxime cuando se atraviesan situaciones muy difíciles, ve que hay servidores públicos que se enriquecen indebidamente. Claro, no es un buen estímulo para el comportamiento cívico de la ciudadanía, no es un buen estímulo para que la ciudadanía cumpla con prontitud y con corrección las obligaciones, particularmente las que suponen una carga económica, todo lo que tenga que ver con la tributación, etcétera. Bien, pues, como les decía, encontramos en el Código Penal que a conductas, diríamos, exactamente iguales, se les atribuye un significado distinto en función de quién las lleva a cabo y sobre qué bienes recae. En última instancia, la conducta es la misma. La del funcionario que mete la mano en un cajón y coge dinero público y se lo mete en el bolsillo, que el particular que hace lo propio con el dinero del vecino. Las conductas en sí son las mismas y, sin embargo, la primera constituye malversación, la segunda sería un hurto, y la malversación en principio se castiga con más rigor que el hurto por las razones que les apuntaba. Bien, pues la malversación, a partir de estas razones, de las funciones, de los servicios públicos que funcionarios y autoridades han de rendir al conjunto de la ciudadanía, naturalmente funciones, servicios que se verían muy, muy recortados si el dinero que está previsto, que ellos gestionan, que está previsto para cumplir esos fines, para satisfacer esas necesidades, se dilapida o se malgasta o simplemente se sustrae. Y, como les decía también, esos especiales deberes de honradez que se exige al funcionario. Bien, pues, si estas son las razones, veamos qué conductas se castigan bajo la denominación de malversación de caudales públicos. Como acabo de decirles, la malversación es un delito reservado a quienes tienen la condición de autoridad pública o de funcionario público. Por tanto, es un delito del que solo pueden ser autores funcionarios públicos y autoridades. No cualquier autoridad o cualquier funcionario público, como veremos a continuación. Como seguramente saben ustedes, a efectos penales hay unos conceptos de autoridad y de funcionario público, conceptos que ofrecen el artículo 24 del Código Penal, donde se insiste en que a efectos penales se considera autoridad pública aquel que tiene mando o jurisdicción propias, y ejemplifican con varios, se consideran autoridades miembros del Congreso, los miembros del Senado, los miembros de las cámaras autonómicas, los miembros del Ministerio Fiscal. Naturalmente, es una mera ejemplificación. También un magistrado es autoridad, también lo es el presidente de la Junta, el presidente del Gobierno o tantos y tantos otras o personas que ocupan cargos. Ese es el concepto de autoridad que hay que manejar a la hora de determinar si determinada persona ha podido cometer o no el delito de malversación. Y por funcionario público a efectos penales, el artículo 24 entiende que lo es todo aquel que por disposición de la ley o elección o nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas. Dicho esto, inmediatamente han surgido problemas a la hora de concretar si determinadas personas tienen la condición de autoridad o tienen la de funcionario. De una buena parte de los servidores públicos no hay duda. Sabemos enseguida que la persona que está en unas determinadas oficinas atendiendo al público, resolviendo expedientes, es un funcionario. Ha hecho una oposición, ha sido nombrado, no ofrece dudas. El problema se plantea en ámbitos que tienen que ver con la realización de actividades que pueden tener relevancia pública o no y que pueden ser cometidas por personas que a veces tienen la condición de funcionario público, a veces no la tienen, o a veces la tienen, pero allí donde están el ser funcionario no es decisivo. Voy a ver si pongo un poco de orden en todo esto y les pongo algunos ejemplos. Cuando un funcionario público desarrolla sus actividades en el marco de una entidad que no es pública, pero que cumple funciones públicas. Piensen ustedes en una sociedad privada que ha sido creada por un ayuntamiento para gestionar las basuras, la recogida de residuos sólidos, porque ha entendido ese ayuntamiento que esa actividad la va a desarrollar mejor a través de una sociedad que se adapte o adopte las formas de sociedad mercantil o sociedad civil o lo que sea. O que una entidad pública haya creado una fundación para atender determinadas actividades, para cumplir determinadas funciones. Sencillamente que ha creado una empresa para realizar actividades que piensa que así va a realizar mejor. La pregunta sería entonces, ¿un funcionario público que entra a trabajar en esa empresa porque es designado por sus superiores jerárquicos arrastra la condición de funcionario cuando trabaja como ejecutivo de una empresa de carácter mercantil? ¿O en la medida en que está realizando ahí una actividad que no es propiamente pública, no deja de alguna manera colgada en la percha del armario de la entrada su condición de funcionario? Es decir, cuando una persona está, no es funcionario público, pero porque no ha realizado una oposición en su día, etcétera, y trabaja en una entidad pública o semipública, ¿tiene la condición de funcionario? Como les decía antes, aquí podemos encontrar opiniones de todos los colores. Particularmente, yo creo que esto lo han estudiado los italianos. En Italia, con algo parecido a las cajas de ahorro españolas, hubo un larguísimo e interminado debate sobre si las personas que ocupaban cargos directivos en esas sociedades eran o no eran funcionarios. Al mismo tiempo, claro, una caja de ahorros es pública, es semipública. Si alguien que está un ejecutivo de una caja de ahorros se queda dinero de la caja, claro, ahí hay una cosa que deben tener ustedes en cuenta. Les he planteado el problema porque, bueno, por hablar de esto, pero quizá ese caso concreto se solucionaría a través de, me parece, del artículo 297 del Código Penal, donde dentro de los delitos societarios y particularmente los delitos de administración desleal se incluye como dentro de las personas jurídicas que pueden ser objeto las cajas de ahorro. Pero bien, no hace falta pensar en una caja de ahorros, piensen ustedes en múltiples empresas. Bien, ¿cómo se interpreta en la práctica el término funcionario público? Es decir, ¿cómo se considera o cuándo se considera que una persona es funcionario público y que por consiguiente puede cometer el delito de malversación o puede cometer el delito de prevaricación? Pero bien, estamos hablando del delito de malversación. La jurisprudencia ha tendido a considerar funcionario público a quien ejerce una actividad de carácter público sujeta a un cierto régimen de supervisión por la administración, por alguna de las administraciones públicas. No sé si es un concepto excesivamente amplio, pero es fácil encontrar sentencias en las que se ha condenado a personas que realmente no tenían la condición de funcionario en sentido estricto, pero sí que participaban en el ejercicio de funciones públicas. Les dejo apuntados este problema por si quieren que luego lo comentemos. Bien, les he estado hablando a ustedes de que el delito de malversación es un delito que está reservado a quienes tienen la condición de funcionario público o tienen la condición de autoridad, en los términos que el artículo 24 establece. Bien, eso plantea un problema inmediatamente y una pregunta. ¿Y el particular? ¿Y si un particular sustrae caudales públicos, queda exento de responsabilidad? ¿No delinque? Hay que distinguir. Dada la forma en que se regula la autoría en el Código Penal Español, autor de un delito es quien lo realiza por sí mismo o mediante otro al que utiliza como instrumento. Entonces, autor en sentido estricto, un particular, no puede serlo del delito de malversación. Pero eso no significa que no incurra en responsabilidad criminal si se reparte, por así decir, los caudales públicos sustraídos con el funcionario. Responderá a título de cooperador, de cómplice necesario, quizá, o de inductor. Y le recuerdo que en derecho penal el cooperador necesario tiene prevista la misma pena que el autor, se le considera autor, aunque hay una posibilidad de atenuación en los supuestos en que la persona a la que se condena por un delito de esta naturaleza, un delito especial reservado a determinadas personas, carece de la condición necesaria para cometer el delito, se le puede atenuar. Pero en principio se le puede considerar cooperador necesario y, consiguientemente, como autor, aunque no sea en sentido estricto autor. De manera que no es que escape, no queda libre de responsabilidad. Y en los supuestos en que un particular se quede con dinero público, pero no haya llegado a un acuerdo previo con un funcionario, no se trate de una especie de pacto criminal para apoderarse de caudales públicos, el particular que entra en una oficina pública, ve que en un cajón hay dinero, mete la mano y se lo lleva, estará cometiendo un hurto o un robo, dependiendo de las circunstancias que puedan concurrir en el hecho, pero no una malversación. De manera que se da una cierta paradoja. Si está de acuerdo con un funcionario, es malversación. Si lo hace por su cuenta y riesgo, es hurto o robo en su caso. Bien, pues, como ven ustedes, los particulares también están sometidos a responsabilidad. Y los directivos, pues, si no se acredita de alguna manera su condición de funcionario, siempre pueden responder por un delito de administración desleal o de apropiación indebida, etc. Por otra parte, les he dicho que son delitos reservados a funcionarios públicos y les he puesto a ustedes de forma muy sucinta cómo entiende en general la jurisprudencia que debe entenderse qué es eso de autoridad o funcionario público. Pero hace falta algo más. Hace falta que ese funcionario, que esa autoridad, tengan una especial relación con esos caudales. Por eso les decía, no todo funcionario, no toda autoridad puede cometer un delito de malversación, porque el código habla de que los caudales estén a cargo del funcionario o de la autoridad, en razón precisamente del cargo de la autoridad, de la función que desempeñan. ¿Cómo se ha interpretado esta exigencia? Pues, de nuevo, de formas dispares. Hay un criterio estricto. Dice, bueno, hace falta que el funcionario o la autoridad tenga cierta capacidad de disponibilidad sobre esos fondos, sobre esos caudales, para que pueda cometer el delito de malversación. Sin embargo, la jurisprudencia, de forma más laxa, ha entendido que también puede cometer el delito de malversación el funcionario o la autoridad que, sin tener una relación directa con esos caudales, de alguna manera los tiene a su disposición con ocasión de que es funcionario o autoridad. Aun cuando no es un dinero que él gestione, por así decir, o que por ley o por disposición de la autoridad superior, o porque esa es la práctica habitual, lo gestione y administre. De manera que la jurisprudencia ha entendido, de alguna manera, sería el mensaje subliminal, que todo funcionario o autoridad tiene un deber de fidelidad, un deber de lealtad hacia la administración, hacia los ciudadanos, y que de alguna manera es un guardián de los caudales al servicio de la administración. De manera que si se aprovecha de su condición de funcionario para realizar la sustracción, aun cuando no esté a su cargo, el Tribunal Supremo ha entendido, en algunas sentencias no, pero en una buena parte de ellas sí, que ese dinero o esos caudales estaban a cargo de ese funcionario y que, por consiguiente, se daban estos dos requisitos para poder afirmar la existencia de un delito de malversación. Una tercera cuestión es qué entendemos o qué se entiende habitualmente por caudales públicos y efectos públicos. En principio, en el marco de la figura básica del artículo 432, se está pensando en bienes muebles, en cosas muebles, fundamentalmente dinero, valores, qué sé yo, pueden ser objetos valiosos, el funcionario que tiene a su cargo un museo donde están expuestas excelentes obras de arte y se lleva un cuadro a su casa o permite que alguien se lo lleve, pues estaría defraudando a la administración. Bien, pues, en principio, por caudales públicos se ha entendido todo valor de relevancia económica. Fundamentalmente dinero, pero también, como les decía, valores o posiblemente objetos valiosos. Efectos públicos, pues objetos o bienes distintos del dinero, pero de valor económico. Y, naturalmente, la condición de públicos se la da, y aquí también hay disparidad de opiniones, pues su pertenencia a la administración pública, a alguna de las administraciones públicas. Pero también su pertenencia a sociedades públicas, a sociedades mercantiles en las que sea la titularidad mayoritaria corresponda a las administraciones, alguna administración, porque participa mayoritariamente en ella, en las acciones, etcétera. O sea que básicamente se ha insistido en la idea de propiedad. Pero también hay jurisprudencia que habla de otros derechos de goce y disfrute, aunque no sean el de propiedad, los que pueden satisfacer esta exigencia, este requisito, y que permiten afirmar que son caudales públicos. Y, como les decía, no solamente se refieren a aquellos bienes propios sobre los que hay una titularidad patrimonial clara de la administración, sino también aquellos otros que la administración tiene a su disposición por otro título, uso, disfrute, y no necesariamente un derecho real. Así lo ha entendido a veces la jurisprudencia. Y en cuanto al carácter público, pues en general diríamos que las sentencias más numerosas en un determinado sentido son las que han considerado que tienen el carácter de públicos, aun cuando puedan pertenecer a empresas mercantiles, siempre que estas estén adscritas a la administración pública. Y, en definitiva, el carácter público viene asignado a un determinado bien en atención a que, de alguna manera, están sujetas al control estatal o al control de una administración autonómica o local. De manera que son formas bastante extensivas, amplias, de entender el carácter público de un bien, como de entender que ese bien pertenece o está sujeto al control de la administración. Bien, y en cuanto, como les decía, a esa especial vinculación, como les decía, parece que predomina en la jurisprudencia considerar que basta con que los caudales hayan llegado al funcionario público con ocasión del cargo. Todavía hace falta un elemento más para que pueda hablarse de malversación. Ha de cometerla un funcionario o una autoridad. Ha de realizarla sobre caudales públicos. La conducta de sustraer caudales públicos en los términos que he tratado de exponerles, caudales con los que ha de haber una cierta relación, que el Tribunal Supremo ha entendido de forma bastante amplia, y hace falta la concurrencia de un elemento especial, subjetivo. Es necesario que el funcionario, la autoridad, procedan con ánimo de lucro, en buena medida, con ánimo de incorporar ese caudal al propio patrimonio. De manera que no bastaría una incorporación temporal. El uso indebido, por así decir, de un bien público puede ser constitutivo de un delito que les comentaré brevemente a continuación, pero no es propiamente un supuesto de sustracción que tenga cabida en el artículo 432. Para que sea aplicable el delito de malversación consistente en sustracción de caudales o efectos públicos, es preciso, como les decía, que exista este ánimo de incorporación, por así decir, definitiva del caudal sustraído al propio patrimonio. Bien, además de la conducta de sustraer, de apropiarse de un caudal público, un efecto, en los artículos que hay a continuación se castigan otras conductas que de alguna manera tratan de acoger aquellas acciones de las que les hablé al principio. Estoy estableciendo un cierto paralelismo. Primero, las acciones que el legislador pretende castigar son estas. Ahora estoy exponiéndoles cómo trata de castigarlas. Primero hemos visto la sustracción directa o el permitir que otro sustraiga. Ahora vamos a ver brevemente otras dos conductas. El artículo 433 castiga el que se destinen a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones. Aquí se puede hablar de una apropiación temporal, por así decir, porque hay una cláusula en virtud de la cual, si se reintegra el importe de lo distraído, vamos a decir, dentro de los 10 días siguientes a la incoación del proceso, entonces se impone una pena relativamente benévola. Si no se devuelve, si no se reintegran los bienes transcurridos esos 10 días, entonces el hecho se castiga como si hubiera habido sustracción, por tanto se aplica el artículo anterior, el artículo 432. Bueno, como les decía, es una especie de apropiación temporal, aunque en la práctica uno puede pensar, puede ser una apropiación temporal forzada por las circunstancias. Si se descubre que un funcionario o una autoridad se ha quedado con determinados bienes, se incoa un procedimiento con él y éste inmediatamente devuelve, bueno, hay una especie de presunción de que no quería quedárselo. Bien, no vamos a entrar en la mente del que así procede, porque eso no es posible, pero razonablemente desde fuera cabe pensar, bueno, esta es una idea político-criminal razonable, como lo importante es que se recupere lo distraído, pues vamos a darle oportunidad de que en 10 días reintegre, y entonces nos olvidamos del delito más grave, el de sustracción, y le castigamos por este delito de distracción o de utilización o apoderamiento temporal con fecha de caducidad. Es otra de las posibilidades que ofrece el Código para reprimir estas conductas. En el artículo siguiente se castiga también a los que con ánimo de lucro y grave perjuicio para la causa pública dan una aplicación privada a bienes muebles y inmuebles pertenecientes a la administración pública u organismo dependiente de estas. Bien, aquí parece que no es necesaria esa vinculación de que les hablaba cuando de la sustracción o de la distracción se habla entre el funcionario, la autoridad y el bien. Parece que en principio cualquier funcionario podría cometer este hecho. Aquí no hay ánimo de apropiación. Aquí el ánimo de lucro es un ánimo de lucro desleído, por así decir. Sí, se pretende obtener un... Es que generalmente en los delitos contra el patrimonio el ánimo de lucro se interpreta como voluntad de apropiación, de incorporación del bien tomado, del bien del que se apodera el sujeto, como una apoderación definitiva. Aquí, en este artículo, quizá el ánimo de lucro deba entenderse en un sentido más de beneficio, de obtener un beneficio, que no de quedarse la cosa de que se trate para sí. Hay un precepto al que no le voy a dedicar atención, porque es que realmente el tiempo me parece que se nos va, que sería el de la extensión que el artículo 435 hace de las penas previstas en los apartados anteriores a particulares que se encuentran en determinadas situaciones, como depositarios, encargados de determinados bienes. Si quieren que se lo comente después, lo hago. Es que creo que me estoy excediendo del tiempo que me han indicado. Tengan en cuenta que en el artículo 434 esa aplicación privada de bienes públicos comprende no solo los bienes muebles, sino también inmuebles. Es un concepto, una posibilidad de mayor amplitud respecto del objeto material. Finalmente, tendría que hacerles algunas consideraciones sobre los fraudes. Bien, los fraudes se castigan en el artículo 436 del Código Penal, y ahí se castiga también al funcionario público o a la autoridad que, interviniendo por razón de su cargo en actos de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, realiza estas dos cosas: se concierta con los interesados en esa contratación, en esa licitación, en esas liquidaciones, o usa cualquier otro tipo de artimaña para defraudar a cualquier ente público. Bueno, que hace falta ese concierto con esa finalidad. Haberes públicos puede ser, se ha considerado por la jurisprudencia, que pueden ser pues la liquidación de unos impuestos, por ejemplo, o muchas otras posibilidades. y efectos o haberes públicos, pues conjunto de derechos de contenido patrimonial que corresponde a una persona pública, y contratación que de alguna manera afecte a una actividad que tenga a su vez pues consecuencias en el ámbito público. Cuando existe un concierto de esta naturaleza, entra en juego la figura del fraude. Bueno, quería no excederme de 40 minutos y creo que lo he conseguido, porque no me parece justo castigarles a ustedes más de la cuenta. He tratado de exponerles a grandes rasgos en qué consiste la malversación de caudales, tal como la se conoce en el Código Penal, y muy brevemente el delito de fraude. Naturalmente quedo a su entera disposición, por si desean preguntar o plantear alguna cuestión, y yo soy capaz de responderla. Y sobre todo quiero darles las gracias por la atención que han prestado y por el sufrimiento que puedo haberles inferido de forma no intencional. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias al profesor Orts, en primer lugar, por haber cumplido escrupulosamente lo prometido, el tiempo férreamente establecido para su intervención, cosa que no es usual, por lo tanto, eso es de agradecer, y también por su claridad expositiva en temas bastante farragosos y complejos jurídico-penalmente, como es la malversación de caudales públicos. Ello nos permite dejar un cierto tiempo para las preguntas que el público quisiera efectuar a partir de este momento.
Hola, buenas. Era para hacer una consulta, solo por si puede haber alguna aplicación de la duda que contengo. Es que en la utilización, para si es aplicable a malversación de los, por ejemplo, los vehículos de las administraciones que se puedan utilizar para fines particulares, no entendiendo el sacarlo del ámbito lo que sería el trabajo de 8 a 3 y de entendiendo para el desplazamiento entre provincias, es un ejemplo bastante amplio, pero si se podría considerar como una malversación o no llega a esa condición porque solo sería, por decirlo así,
vamos a ver, realmente es una cuestión a la que quería hacer referencia, pero pues no ha habido tiempo. Precisamente en relación con el uso que puede hacerse de determinados bienes públicos, yo también soy funcionario, ¿qué sucede si utilizo la impresora del departamento para imprimirme algo que no tiene el menor interés desde el punto de vista público, ni va a servir para la actividad que allí desempeñamos? Es para mi uso personal. O si utilizo el teléfono para hacer llamadas personales, o utilizo el ordenador para ver películas pornográficas, en tiempo de trabajo, se entiende. O usted planteaba la utilización de un vehículo que está destinado a prestar determinados servicios, se utiliza para fines personales, para fines particulares, y podríamos pensar en, no sé, muchas otras posibilidades. El profesor Carlos Martínez empezó recordándonos que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico, que el derecho penal solo está legitimado constitucionalmente para intervenir, pues para proteger los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si yo me hago unas cuantas fotocopias de un libro de recetas de cocina, porque las he visto y tal, y me las llevo a casa, estoy utilizando la fotocopiadora, la tinta, el papel del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia para un fin estrictamente privado. Eso es un delito. Si el coche de la universidad, que no sé si existe porque yo nunca he tenido ese, ni he tenido una tarjeta opaca tristemente, ni he tenido un coche oficial, y es una cosa que es una frustración que arrastra. Claro, si el coche se utiliza para fines particulares, hombre, yo creo que para que se pueda hablar de delito, el código no, sí que establece, hace referencia a algunas cantidades, en algunos artículos no se refiere a cantidad alguna, pero la tendencia tradicional de la jurisprudencia y de la doctrina es entender que hay delito a partir de un perjuicio económico de cierta significación. Claro, hacerse unas fotocopias puede suponer unos céntimos. No digo que sea un comportamiento lícito ni un comportamiento encomiable, pero, diríamos, es una conducta de bagatela que no llega a producir una lesión en el bien jurídico significativa y que, bueno, es un tema que tal vez tenga mejor solución en vía disciplinaria. Se supone que todo organismo pues tendrá unas reglas, unas normas de cómo utilizar pues aquellos objetos, aquellos aparatos, en fin, los materiales en definitiva de que se disponen en una oficina. Claro, cuando el uso que se hace supone pues un daño para la administración en sus caudales, en sus efectos importantes, podría hablarse de delito, quizá no importando cuál fuera el bien que se hubiera utilizado. Es decir, a lo mejor un tipo que utiliza el coche particular para recorrerse España arriba y abajo durante mucho tiempo en visitas particulares de puro turismo, pues es probable que está haciendo una supuesto de utilización o dedicación a fines distintos de los públicos también, pero siempre que tenga una cierta significación. Lo otro, pues el problema es dónde ponemos el límite, no lo sé. En España siempre ha habido una cierta resistencia a establecer, esto se lo encontrarán ustedes también en el cohecho, cuando les hablen del cohecho, ¿a partir de qué momento se puede hablar de cohecho? Si usted está en la cafetería, yo me acerco y digo, el café de este señor va a mi cuenta, yo rumboso le invito a tomarse usted el café, le echo un regalo, en cierto modo, eso es cohecho. Claro, ¿cuándo empieza a ser cohecho? ¿Le regalo a usted una caja de bombones o una caja de botellas de vino? ¿Estamos ya en el cohecho impropio? Quiero decir, no hay unos límites. Yo supongo que la idea del legislador desde el siglo XIX era que el funcionario público no recibiera regalo alguno. Yo a veces me lo he planteado. Si un alumno se porta muy afectuosamente conmigo y el día de mi santo me manda un regalito que puede costar 10 euros, 20 euros, el día que yo le vaya a examinar le trataré con la misma objetividad que trato al resto de los alumnos que el día de mi santo no me han mandado un regalito, y les aseguro que nunca jamás me han regalado nada el día de mi santo los alumnos, ¿eh? Quiero decir que a veces incluso un regalo insignificante puede hacer justamente lo que el delito de cohecho trata de evitar, que el funcionario público pierda la imparcialidad, la objetividad con que debe proceder. Pero, hombre, parece que si yo le invito a un café, no estoy cometiendo un delito de cohecho, ni usted tampoco al aceptar el café. Pues yo diría, trasladando un poco esta reflexión al ámbito de la malversación, pues que tendrá que tener algún significado, alguna entidad, el perjuicio causado como consecuencia de esa aplicación o utilización indebida de determinado bien, para que pueda hablarse de delito. No sé si contesto a su pregunta.
¿Alguna pregunta más? Allí aquella.
Gracias, profesor, por una conferencia muy instructiva. Le voy a hacer una pregunta un poquito delicada. Cuando, no sé si usted está al tanto de que hubo un... Mi nombre es Carmen, soy funcionaria del Ayuntamiento de Santiago y es un ayuntamiento que ha tenido una vida política muy convulsa últimamente y judicial y en todos los ámbitos judiciales, ¿no? Lo último es una sentencia en la que se condena a todos los miembros de la Junta de Gobierno porque habían votado a favor de los... No sé si está al tanto de este tema. No me pierdo en la explicación. No,
en los
si
medios
ya está
de comunicación sí leí que había habido pues una serie de dimisiones, pero el fondo del asunto no lo conozco.
Bueno, tampoco voy a llegar al fondo, pero bueno, básicamente se trataba de sufragar con los fondos del ayuntamiento las costas del proceso de un concejal que estaba sometido a un juicio de la contencioso por haber despedido a un empleado. Entonces, la Junta de Gobierno consideró que se debían sufragar esas costas, se sufragaron, hubo la correspondiente denuncia y hubo una sentencia judicial yo creo que de lo penal, que obligaba a, bueno, que condenaba a estas personas a inhabilitación, a todos los miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, la sentencia, yo soy un poco maniática de las palabras, entonces cuando vi la palabra prevalecer, el verbo prevalecer utilizado como pronominal, prevalecerse, pues ya me chocó mucho, pero hubo muchas cosas que me chocaron. Me gustaría, sin compromiso, porque al fin y al cabo ya es un caso que está resuelto, que diese su opinión, porque la defensa era, vamos a ver, soy un cargo público, tomé una decisión en ejercicio de mi cargo, estoy sometido a juicio por esta decisión que he tomado como cargo público. ¿Hasta qué punto podríamos considerar, considera usted, es una opinión que le pido, porque yo no lo tengo tan claro como aparecía en los medios de comunicación y como era así notorio, ¿no? Ni, por supuesto, como lo puso en evidencia su señoría en la sentencia.
La sentencia, por lo que me dice usted, condenó...
Pero por prevaricación, ¿no?
Por prevaricación.
Pero creo que había sido por prevaricación.
Por prevaricación.
Parece que sí. Claro, es que la condena no era por malversación, sino por prevaricación.
No fue por malversación, fue por prevaricación. Entendieron que había prevaricado.
Pero es que prevaricación.
Claro. Es decir, la decisión que adoptó esta Junta fue la de hacerse cargo de los honorarios del abogado, de los abogados que habían defendido a un miembro de esa Junta que en su momento había tomado una decisión. Claro, realmente el argumento que utilizaban es, puesto que esta persona ha sido, se le ha puesto un pleito porque era, por lo visto, era un contencioso, que, claro, como él es de esta Junta y ese pleito se le ha interpuesto como consecuencia de una decisión que adoptó en tanto que miembro de esta Junta debe tal, pues me pone usted en un brete, porque el acuerdo lo tomó toda la Junta. No sé qué argumentos se manejaron en la sentencia para llegar a esa conclusión.
Un delito tan circunstancial, ¿sabes? Pues...
Claro, es que... ¿Tú no recuerdas, Carlos?
Que no recuerdo exactamente cómo fue el asunto, pero...
Quiero recordar que había un informe jurídico del secretario que decía que no se podía tomar esa decisión.
Ah, que había una opinión del secretario...
Claro, claro.
Claro, pues decía, es que el fallo final de la sentencia... No me atrevo a decir que esté bien ni que esté mal. Claro, va a depender mucho de las circunstancias que rodearon al hecho. Claro, si ya existe una advertencia por parte del secretario del ayuntamiento que dice que eso no se puede hacer, y a pesar de... yo estoy tratando de contestar lo que preguntan ustedes. Yo es que desconozco realmente lo que sucedió. Pero bien, sin entrar en detalles, para contestarle... Para decirle si a mi juicio había habido o no prevaricación, necesitaría conocer los hechos, el conjunto de hechos y el razonamiento que siguió el tribunal para llegar a la conclusión de que había habido prevaricación. Porque así a bote pronto no sé muy bien qué contestarle.
Quiero decir, que yo tampoco conozco en detalle el asunto, no lo recuerdo en este momento, que el profesor González Cusac precisamente hablará mañana de la prevaricación genérica de funcionarios públicos y es uno de los máximos especialistas de este país en prevaricación. Yo lo único que puedo decir, aunque no sea tampoco un especialista en esta materia, es que el delito de prevaricación es uno de los delitos más eminentemente circunstanciales que existen. Yo lo comparo con el de las injurias y las calumnias. Es decir, claro, porque el legislador penal se limita a hablar de una resolución injusta, arbitraria, dice ahora Mayores, y claro, eso es algo que debe determinar el juez en cada caso, la vista de, ponderando todas las circunstancias del caso. Dice literalmente que es el artículo 404, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo, después añada sabiendas de su injusticia, por lo tanto entendemos que es injusta y arbitraria. Ya, claro, pero es que esto son montañas y montañas de resoluciones de jurisprudenciales. Yo siempre cito, porque había salido en su defensa en aquel momento, la famosa sentencia de prevaricación de José Luis Barreiro Rivas, que me hablaba esta tarde, en el caso Barreiro, donde fue condenado por el Tribunal Supremo, después de haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y fue condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación. Entonces yo había, claro, redactado un artículo, a mí me parecía claro aquello. ¿Por qué? Porque es que no había habido infracción de la legalidad administrativa siquiera en aquel caso, ¿no? Me pareció a mí una resolución manifiestamente injusta la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero para que vean ustedes lo circunstancial que es, que es el caso, ¿no? Claro, la prevaricación, yo había escrito en aquel caso, lo que estoy recordando ahora, pues claro, requiere primero una vulneración flagrante ya de la legalidad administrativa, claro, porque el bien jurídico protegido es la legalidad. El bien jurídico protegido en la prevaricación es la legalidad administrativa. Pero eso no quiere decir que cualquier vulneración de la legalidad administrativa sea delito. Ha de tratarse de una, creo que dice la jurisprudencia, tú me corregirás, sí, es un flagrante, clamoroso, patente, esperpéntico, para terceros, etcétera, etcétera. Claro, bueno, pero eso es como la injuria, la calumnia, y como estamos, yo lo comparo a eso, ¿no? A materia de libertad de expresión, pues un juzgado le dice que sí, el de arriba que no, después va al Constitucional y dice que sí, después va a Estrasburgo y le dice que no. Por eso, claro, en esta materia de administración pública, pues yo siempre, no lo he dicho antes, creo que ante los medios de comunicación, el legislador debería tratar de aquilatar los términos típicos, ¿no? Para que el juzgador no tenga esa extraordinaria, ese extraordinario margen de flexibilidad interpretativo, ¿no? Porque, claro, realmente este no es un sistema anglosajón, este es un sistema el continental regido por el principio de legalidad. De tal forma que el juez debería simplemente acreditar los hechos fácticos y después aplicar automáticamente el código. Lo que pasa es que eso no es así. Por eso criticamos siempre los tipos flexibles, que llamamos elásticos, o sea, los tipos delictivos que permiten todas estas interpretaciones. Yo creo que la prevaricación es uno de los delitos pues más complicados de aplicar para un juez. Pero yo, de verdad, que el profesor González Cusac les mañana, que es, claro, nos estamos metiendo nosotros en donde no nos llaman porque no somos especialistas en esta materia, pero el profesor González Cusac les podrá ilustrar y de numerosos problemas que plantea la prevaricación, que tenemos el problema de la prevaricación por omisión y todo esto, o sea, que son donde el Tribunal Supremo sostiene una tesis que en el juicio no es en modo alguno compatible, ¿no? De castigar por no dictar una resolución, claro. O sea que... Bien, ¿alguna pregunta más? Sí.
Hola, buenos días. Tengo bastantes dudas sobre un tipo de delito que me resulta difícil entender en muchas ocasiones, y es el tráfico de influencias. Si me pudiera dar... Sí. O darnos, claro, algún ejemplo que nos sirviera para entender un poco mejor el concepto, pues se lo agradecería.
Es que va a hablar Miguel Díaz.
Les van a hablar es que esta tarde del tráfico de influencias.
No, sí. Mañana.
Les va a hablar Miguel Díaz.
Es lo mismo, es que precisamente eso es un otro tema extraordinariamente delicado, los delitos de tráfico de influencias. Y otro gran especialista, que es el profesor Miguel Díaz y García Conlledo, de la Universidad de León, que hablará mañana precisamente de cohecho de tráfico de influencias. Y además porque él ha trabajado mucho esos temas y podrá ilustrarle con rigor y con...
Sí, porque es un delito complejo, sí, complejo, que aquí ahora se lo sí, destriparíamos en unos minutos.
Bastante, entonces, bastante complicado.
Entonces es conveniente que mañana le escuchen con calma y ya les pondrá ejemplos sin duda clarificadores.
Incluso con propuestas que traerá, según me he informado, de reforma legislativa y de mejora. ¿Alguna pregunta más sobre el tema que nos atañe en sentido estricto en la jornada de hoy sobre malversación? Bueno, pues si no hay más preguntas, levantamos la sesión.